con el auspicio de
Banco Guayaquil, primero tú.
Cemento Selva Alegre, 40 años, crecemos juntos.
Programa de información apto para todo público. Comenzamos una nueva jornada y lo hacemos muy bien informados. FM Mundo presenta Notimundo al Día. Carla Arcentales y Claudia Roura te cuentan las noticias y entrevistan a los personajes del momento en 60 minutos. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Sobre tu piel morena y siento tu latido. Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido.
Te digo, solo hay razones para estar agradecido.
Es lo que somos y lo que siempre hemos sido. Amigos, porque ganamos cuando mucho hemos perdido.
Somos lo mismo, porque peleamos contra el mismo enemigo.
Yo sigo hasta el final y tú siempre estás conmigo. Hemos caído, pero no nos han vencido.
Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador. Ecuador, ecuatoriano, con un solo corazón. Eres mi alma ecuatoriana, soy tu sangre, tu corazón.
6:02, qué bonito despertar con esta canción. Qué bonito cómo pues la piel se pone chinita al pensar cuántas personas en estos momentos están haciendo que el himno nacional de nuestro país se escuche en lo más alto, se escuche en el exterior, se escuche en Tokio 2020. Y es que definitivamente en este fin de semana tuvimos alegrías inmensas en torno a nuestros deportistas ecuatorianos. Así que bueno, ya tenemos medalla de oro, medalla de plata. Esta es una fiesta en los Juegos Olímpicos. Claudia, ¿cómo estás? Excelente mañana. Cuéntanos más detalles.
Hola, Carla. Muy buenos días y buenos días a todos nuestros amigos quienes están en sintonía ya de FM Mundo. Así es. La verdad es que nos levantamos muy felices y muy orgullosos de todos nuestros deportistas y sobre todo de las pesistas. Neysy Dajomes conquistó el oro olímpico en la categoría 76 kilogramos en halterofilia. La verdad es que es increíble. Yo vi toda la competencia. Ella era capaz de levantar absolutamente todo. No tuvo ninguna equivocación, tampoco un foul, y llegó directito al oro. Era increíble ver con la soltura que ella levantaba las pesas. La verdad es que ni siquiera se despeinaba. Y hoy en la mañana, Tamara Salazar en la categoría 87 kilogramos nos da otra alegría. Acaba de ganar medalla de plata para el país. Y la verdad es que es increíble, ella levantó en total 263 kilogramos, le ganó una atleta china que lamentablemente ella levantó un poco más, pero no porque Tamara se haya equivocado, sino simplemente porque pidieron otro tipo de peso. Si es que la competencia sería más larga, estoy segura que ellas podrían seguir levantando absolutamente todo. Es increíble estas mujeres que nos dan esta alegría para el país, Carla.
En efecto, Claudia, definitivamente es bonito despertar. Así es, linda la alegría que nos trae el deporte ecuatoriano y sobre todo el orgullo que nos dan en estos momentos estas dos chicas ecuatorianas. Sabes que veía las imágenes ahora mismo en varios espacios informativos de televisión, cómo las familias reían, sonreían, recibían la noticia. El presidente de la República, Guillermo Lasso, también ya se ha pronunciado a través de su cuenta de Twitter. Y nosotros en este espacio informativo le tenemos todos los detalles. Bienvenidos y bienvenidas a Notimundo al Día. Son las 6:04.
Punto informativo. Los hechos más destacados de la prensa nacional e internacional se los contamos ahora.
Bueno, pues vamos a comenzar a revisar lo que nos cuentan las principales portadas de nuestro país. Por ejemplo, Diario El Telégrafo menciona lo siguiente en temas económicos. El 14º sueldo llega en agosto a la sierra y a la Amazonía. Bueno, pues estamos ya 2 de agosto, Claudia, es el primer lunes de este mes, el primer día laboral del octavo mes de este 2021, que la verdad ha pasado muy, muy rápido. Mira que el titular menciona también en su encabezado que la jornada reducida podría disminuir incluso la totalidad a recibir hasta el próximo 15 de agosto, que se cumple el tope para que los trabajadores de la región Sierra y Amazonía con relación de dependencia, tanto públicos como privados, reciban el 14º sueldo en caso de que lo hayan acumulado.
6 de la mañana con 6 minutos, porque acaba de cambiar el reloj. Primicia CC también titula un tema sobre economía. Mira, el gobierno reconoce que las cifras de informalidad y desempleo son dramáticas. Ecuador afronta una de las mayores crisis de empleo, con más de 5,7 millones de personas en el desempleo o con un trabajo no adecuado. Y estas cifras realmente son alarmantes, porque estamos viendo que a pesar de que sube la vacunación, ya hay más tranquilidad en el país, el desempleo sigue afectando a todas las zonas y sobre todo a todos los sectores.
Así es, y tenemos otro titular un poco más local. Quito inició una nueva etapa por la alcaldía y ciudadanos piden la salida de Jorge Yunda, mientras otros piden que se vayan todos. La pugna por la administración de la capital ya ha creado una serie de convocatorias a protestas sociales en Quito. Y definitivamente de este tema hay mucho que tratar, Claudia. Yo creo que el día viernes, si bien es cierto, el deporte ecuatoriano de cierta manera opacó estas malas noticias, haciéndonos sonreír, pero están allí. Y el día viernes en la capital, pues recibimos la noticia de que Jorge Yunda pues retornaría a la alcaldía de Quito. Justamente para tratar este tema estará junto a nosotros esta mañana la concejala Luz Elena Coloma, y hablaremos sobre la crisis y la disputa por la alcaldía de la capital, así que quédense muy, muy pendientes.
Así es, la situación de la capital realmente nos preocupa. De hecho, durante el fin de semana también ya vi protestas de varias personas que salieron a las calles. La verdad es que es súper complicado entender justamente toda la situación jurídica que está pasando en la capital en este juego de los dos alcaldes. Pero por otro lado, sufre la ciudad porque no logramos tener una salida a todos los problemas, incluso el problema tan grave que vivimos como la pandemia de COVID-19. Quito sigue siendo la ciudad más afectada y no tenemos autoridades que puedan tomar decisiones para el mejor desempeño de nuestra capital. Y mira, sobre ese tema también Primicias de C titula Virgilio Hernández: queremos formar un frente para rescatar a Quito. El dirigente del correísmo, ahora Fuerza Compromiso Social, habló con Primicias sobre los procesos de la organización y los cambios que vendrán. Eso es importante, que los partidos y movimientos políticos tomen acciones, porque al final dentro del consejo también está muy complicada la situación, así que no sabemos cuál va a ser la salida.
Exactamente, y bueno, sobre todo entender también, Claudia, toda esta temática desde el lado jurídico. ¿Qué sucede con las medidas cautelares? ¿Cuál instancia es la que pesaría más en estos momentos? ¿La del Tribunal Contencioso Electoral o tal vez la del Tribunal de Pichincha? Definitivamente es algo que ha llamado muchísimo la atención, y bueno, pues estamos a la espera también de un pronunciamiento de parte de Santiago Guarderas, para ver qué mismo va a suceder con la capital. Ampliaremos este tema más adelante. Les cuento también en más información, ahora mismo Diario El Telégrafo nos cuenta lo siguiente. Tenemos por aquí noticias más relacionadas justamente al ámbito deportivo. Ecuador es el segundo mejor latinoamericano en Tokio 2020. Este es el titular
solo
que nos regala
de Brasil.
Así es, este es el titular que nos regala Diario El Telégrafo a esta hora. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Enseguida, lo que debes saber.
6 de la mañana con 9 minutos y seguimos con el desarrollo de la información. La ecuatoriana Tamara Salazar conquistó este lunes las medallas de plata en la categoría 87 kilogramos de la halterofilia en los Juegos de Tokio 2020. La madrugada de este lunes 2 de agosto del 2021, la pesista tricolor sumó un total de 263 kilogramos en una participación perfecta. Salazar no falló en ninguno de sus 6 intentos en las modalidades de arranque y envión. La ganadora de la competencia fue la china Songyu Yang con un total de 270 kilogramos. La joven ecuatoriana de apenas 23 años quedó en segundo lugar, mientras que la dominicana fue tercera con 256 kilogramos. Mira, Carla, que la verdad es que son muy jovencitas nuestras atletas ecuatorianas.
Y sabes que cada una con un estilo bastante marcado, ¿no? Se las veía muy bonitas. Muchas personas en Tokio han hablado con ellas justamente porque han marcado distinción más allá de justamente pues este talento que tienen para desenvolverse con las pesas. Y a propósito de este tema, pues también les contamos que la pesista ecuatoriana Neysy Dahomey se llevó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 la madrugada de este domingo en la categoría 76 kilogramos de halterofilia. Tras un gran esfuerzo, la deportista amazónica se llevó la medalla. Esto tras lograr la medalla de oro, la segunda de este tipo en los Juegos Olímpicos en curso, luego de la victoria de Richard Carapaz en el ciclismo de ruta. La deportista de Puyo se subió al podio con lágrimas. ¿Y sabes qué fue lo que más conmovió a todos en las imágenes que rodaron en las redes sociales? Lo que ella tenía escrita en su mano.
Así es.
Mamá y hermano. Tenía su familia con ella en estos momentos tan importantes.
La historia de Neysy es realmente dura. Ella es hija de refugiados. Sus padres son colombianos. Su papá las abandonó a su mamá y a sus seis hermanos cuando apenas ella tenía 11 años. Regresó a Colombia y ella se quedó viviendo con su entrenador. Eso es realmente increíble, con su hermana, porque además de estos siete hermanos, al menos tres o cuatro se han dedicado al levantamiento de pesas. Y después tuvo una triste historia. Su hermano falleció mientras había ingresado a un río. Él tenía problemas de epilepsia y su mamá luchó contra unos grandes problemas de salud. Así que por eso Neysy tuvo en su mano mamá y hermano. Es increíble cuando ella le entregan la medalla de oro y también este arreglo floral. Por otro lado también ella sube al podio, se hinca, llora, muestra su mano y después se levanta para escuchar el himno nacional. Realmente fue uno de los momentos más emotivos.
Les contamos también que en un video colgado en las redes sociales, el ex medallista olímpico Jefferson Pérez felicitó a Neysy Dahomey y aseguró que el futuro está en la juventud deportista. Escuchemos lo que dijo.
Extremadamente feliz, agradecido con la vida. Hoy desde muy temprano hicimos una transmisión en vivo en Facebook Live, viendo a nuestra campeona, a nuestra heroína, a nuestros deportistas una vez consagrarse en lo más alto. Que Dios te bendiga, Neysy. Agradecerte infinitamente por tantas emociones, por tanta alegría, por demostrar que la juventud de hoy pueden construir una gran nación. La juventud de hoy es la que deja los cimientos para una gran transformación de la sociedad. Neysy, Richard, Alfredo y a todos y todas las integrantes del equipo olímpico, nuestro más profundo agradecimiento, nuestra mayor felicidad a ustedes, nuestros héroes de carne y hueso, nuestros héroes que ante la adversidad deciden ponerse de pie y enfrentar los desafíos. Seguimos adelante, seguimos Ecuador, seguimos buscando, no el oro olímpico, seguimos buscando el oro a enfrentar las adversidades. Somos Ecuador, somos una nación, somos equipo olímpico. Un abrazo, felicitaciones y Dios les pague a cada uno de ustedes.
Y nosotros nos unimos a las felicitaciones y también a desearle suerte a los próximos atletas que competirán en Tokio 2020. Y en otro tema, llegaron a sus primeros 69 días de gobierno y el presidente Guillermo Lasso aseguró que el 31 de julio pasado el país alcanzó un hito: vacunar con la primera dosis de la vacuna contra coronavirus a 9 millones de ecuatorianos. Esto a pesar de que en su oferta de campaña se prometió vacunar a esa cantidad en los primeros 100 días. En su cuenta de Twitter, el primer mandatario agradeció el trabajo sobre el sector público, la empresa privada y también la sociedad civil. En los contagios de Ecuador suma 228 casos nuevos de COVID-19 en 24 horas y acumula 487.372 positivos a lo largo de la pandemia.
6 de la mañana con 14 minutos y vamos a cambiar de tema. Un accidente de tránsito fue la causa de muerte del asambleísta Stalin Aguirre, alterno a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori. Así se conoció la madrugada de este domingo 1 de agosto tras una publicación de la Asamblea Nacional que compartió un mensaje en su cuenta de Twitter confirmando la noticia. Según un video compartido en redes sociales, en el siniestro estuvo involucrada una unidad de la cooperativa de transporte Ruta Carchense. El accidente se habría reportado a las 5 de la mañana con 40 minutos aproximadamente en el sector de Huamainoacú.
6 de la mañana con 15 minutos. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Clica la información. Revisamos al instante los acontecimientos del país y el mundo a través de las redes sociales.
De la mañana con 15 minutos y mira, Carla, que hay otra nueva noticia que se tiene relación con Tokio 2020. La gimnasta estadounidense Simone Biles, que se había retirado de todas las competencias por los problemas mentales que ella había anunciado, dice que estará en la final de barra de equilibrio este martes. Esa noticia sin duda dará vuelta al mundo porque también se hablaba sobre los problemas que tienen los deportistas. La presión de saber que tienes que ganar una medalla, eso también es realmente interesante hablar, porque las personas, los deportistas, se dedican 100% a esto y viven realmente presiones grandes, sobre todo en estos países.
Así es, y tenemos más información ahora mismo en este espacio que nos brindan las redes sociales para informarnos, y dicen aquí lo siguiente: el Ejecutivo firmó decretos sobre el funcionamiento de hipódromos y juegos de azar sin fines de lucro. Las reglas para el funcionamiento justamente de estos espacios tendrán cambios después de la firma de este decreto. El documento deroga el decreto 1334, expedido por Lenín Moreno y que fue publicado en el Registro Oficial el 19 de mayo, y en su disposición transitoria única el texto incluye justamente que, con el propósito de fomentar el turismo, el empleo, la inversión libre, la contratación y el desarrollo económico del país, es necesario que se habilite y se regule la actividad de los juegos de azar sin fines de lucro para instituciones con finalidad social y pública que tienen a su cargo prestación de servicios sociales, tales como la atención de hospitales, maternidades, casas de ancianos y huérfanos. Esto es lo que detalla el decreto. ¿Qué opinas a lo siguiente? A mí, honestamente, me parece muy positivo. Cuando justamente se cerraron, por ejemplo, todos los juegos de azar, los hipódromos, los juegos de apuesta, también se quedaron muchas personas sin trabajo. Uh-huh. Así que hay que pensar justamente en la reactivación económica de nuestro país y en abrir nuevas fuentes para que la gente pueda vivir muchísimo mejor.
Yo creo que ahí es importante no tanto el objetivo, sino el cómo lo van a hacer.
Así
es. Porque debe estar claro cuáles son los límites, porque también recordemos que, por ejemplo, los casinos tenían una doble contabilidad y había mercado negro. Entonces, todo eso tiene que ser controlado y regulado. Y sí, la verdad es que todo lo que sume para la reactivación económica es bueno para el país. Y ahora revisamos también las redes. CNN en español dice: Uruguay y Chile son los países de la región con más porcentaje de su población vacunada contra COVID-19, mientras la variante Delta representa más del 80% de los casos diagnosticados en Estados Unidos. Esto es realmente complicado porque incluso durante el fin de semana el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que prepara nuevas acciones para intentar controlar la propagación. Y además, sabemos que Estados Unidos tiene muchísimas vacunas, el porcentaje de la población vacunada es realmente alto, pero aún así siguen los contagios en Miami. Estaba leyendo también que ya está el 80% de la hospitalización otra vez copada.
Así es, y bueno, hay que tomar en cuenta, Claudia, que por ejemplo países como Israel ya aprobaron la tercera dosis de la vacuna para el COVID-19, y hay que ver qué pasa justamente con este avance de la tercera dosis, tomando en cuenta que Estados Unidos es uno de los fabricantes, es uno de los países que tiene las farmacéuticas justamente que crean la vacuna anti-COVID-19, así que habrá que ver cuál va a ser el funcionamiento que den de hoy en adelante, tomando en cuenta que ya se necesita de una tercera dosis y que ya países lo están replicando. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
De la mañana con 19 minutos y Quito está amaneciendo completamente despejado. Durante el fin de semana tuvimos soles radiantes, así que la verdad se espera que para esta semana también pase lo mismo.
Bueno, la verdad es que la noche de ayer tuvimos ventarrones realmente muy, muy fuertes. en horas de la noche y de la madrugada. Honestamente, yo me sentí muy preocupada porque tenía miedo, por ejemplo, de que se caigan algunas de las cosas que tenía en mi balcón. Se escuchaba muy, muy fuerte. Así que lo importante es que salgan de casa hoy bien abrigados, por favor, y atentos con el clima. Mira que si bien es cierto, Quito amanece mayormente soleado, estamos a 8 grados centígrados. La máxima temperatura que tendremos hoy será de 19 grados y la mínima de 7. Hay buenas noticias, Claudia, así que como siempre te digo, espero atinarle. Hoy a lo largo de toda la mañana y toda la tarde tendremos un sol realmente delicioso, como el que nos acompañó el día de ayer, a excepciones de la noche y el viento que hubo.
Bueno, así es el verano en la capital, la verdad, súper ventoso, y ahora vamos también con importantes recomendaciones. Para mí lo primero es la familia, quiero volver a viajar con tranquilidad, y por ellos primero pongo el hombro. Te invito a que tú también lo hagas por todo eso que está primero en tu vida. Consulta tu fecha y lugar de vacunación sin costo en el Banco del Barrio. Banco Guayaquil, primero tú.
Les contamos que a partir de las 7 en punto estarán con nosotros Valeria Mena y Rodrigo Proaño en el magazine que enciende tus mañanas. Hola, mundo.
Y por sus 40 años a Cementos Selva Alegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y progreso del Ecuador. Cementos Selva Alegre, 40 años, crecemos juntos.
Y ya está aquí Pícaro Resto Grill, sabores inconfundibles para que tú vayas y disfrutes de lo mejor del grill americano con este recorrido. Te esperamos de martes a domingo desde las 12 horas en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica en La Floresta. Recuerda que puedes realizar tu reserva al 099-0740-000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
6 de la mañana, 21 minutos. Vamos a un corte y regresamos enseguida con más información.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura. Comienza tu día con la mejor y más completa información. De 6 a 7 horas, Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario.
Por sus 40 años, a Cementos Selva Alegre le decimos gracias.
Gracias por hacer sólidas y resistentes mis obras construidas.
Gracias por ser ese producto de confianza que me permitió diseñar mis ideas con más libertad.
Gracias por hacer mi casa resistente y segura para mi esposa y mis hijos.
Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cementos Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. Una SEM Ecuador, productos de calidad.
Un simple estornudo es capaz de llevar miles de virus y bacterias que se propagan por toda tu casa. Por suerte, la tecnología de Chaide previene la propagación de virus y bacterias que causan graves enfermedades. Las telas Viraz de Chaide reducen la actividad viral y bacterial sobre la superficie del colchón en un 99%. Los virus y bacterias están en todos lados, menos en tu colchón. Chaide, sueña con un mundo mejor.
Compra, compra y compra en Estados Unidos, porque ahora nada te detiene con Larbox. ¿Por qué ahora? Porque puedes comprar hasta 4 kilos y $400 pagando únicamente el flete. Regístrate en www.larbox.com y obtén tu dirección de casillero gratis. Compra, envía y recibe en tu casa en Ecuador. Tus compras en Amazon, eBay y Apple y más las importamos con la seguridad que necesitas. Ahora nada te detiene. Es momento de importar con Larbox. Obtén el 10% de descuento con el código FM Larbox.
Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes.
Mi abuelita, que me vuelva a visitar, porque necesitamos hablar muchas cosas.
Mi esposa y mis hijos, que puedan jugar, que puedan estar ya libremente como antes.
Yo quisiera recuperar la tranquilidad. Tranquilidad de poder abrazar a mi mami, a mi papi, que son los más vulnerables, y saber que no pasa nada y que solo pueden recibir amor.
Por todo eso que pones primero en tu vida, primero pon el hombro. Juntos reactivamos al país. Consulta tu lugar y fecha de vacunación sin costo en tu banco del barrio más cercano. Banco Guayaquil. Primero tú.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
El tiempo es lo más valioso que tenemos y es por esto que en Mundo Express lo aprovechamos al máximo. En 60 minutos te presentamos lo más actual en tecnología, cine, series y televisión, la información más reciente y destacada en redes sociales, las noticias más relevantes del Ecuador y el mundo, salud, gastronomía, familia, emprendimiento, arte, negocios, actualidad y mucho más. Nos encanta informarte y compartir un buen momento contigo al mediodía. Soy Gaby Galárraga y te espero en Mundo Express de lunes a viernes aquí en FM Mundo. ¡Mundo Express!
En FM Mundo, de lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena, porque todos queremos un gran comienzo para un nuevo día. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Carla Arcentales y Claudia Roura. Y ahora, los protagonistas de las noticias.
Seis de la mañana con 25 minutos y seguimos con más información y vamos a seguir hablando de nuestras medallistas olímpicas. En este momento nos contactamos con Karina Almagro, ella es agente de la medallista Neysy Dajomes. Muy buenos días, Karina, y gracias por acompañarnos.
Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar con FM Mundo y hablar de lo que nos asigna, lo que nos pasó este fin de semana con estas maravillosas mujeres que llegaron a las medallas olímpicas.
Así es, Karina, ¿nos puede contar un poco cómo usted conoció a Neysy, cómo ha sido su desarrollo profesional en este tiempo?
Bueno, yo a Neysy la conozco hace más de 6 años, yo fui funcionaria pública, trabajé en el Ministerio del Deporte y ahí la conocí. Bueno, a Neysy y a su hermana, porque ellas son inseparables, siempre andan juntas. Uh-huh. Y claro, bueno, luego con la empresa ya estamos juntas más o menos 1 año con el tema de el proyecto de la doble deducibilidad del impuesto a la renta para proyectos deportivos.
Perfecto. ¿Hace cuánto tiempo me dice que le conoce? Hace 1 año.
No, les conozco a las hermanas para Dajomes, las conozco 6 años.
Correcto. ¿Y cómo ha sido su preparación en este último año justamente para los Juegos Olímpicos? También veíamos críticas de que la Federación de Pesistas no les daba el apoyo que ellas necesitan para poder competir.
Bueno, yo creo que en este punto las medallas y los logros de los deportistas es un conjunto de aciertos y desaciertos, no solo de las organizaciones deportivas, sino de absolutamente todos los actores dentro del deporte. Creo que lo importante es mirar hacia adelante y, por supuesto, corregir cualquier error o cualquier problema para que otros deportistas puedan igual surgir.
¿Pero qué tipo de problemas ha tenido Neysy durante este tiempo? ¿Cómo va el tema de los patrocinadores? Porque además es una campeona mundial. Ella llegó muy tranquila a esta competencia. De hecho, era la favorita para ganar. ¿Cómo ha sido ese proceso de parte de la empresa privada? ¿También han tenido el apoyo necesario?
No, definitivamente ha sido complicado, ha sido difícil. Neysy tiene desde hace unos 4 años más o menos el apoyo de una cooperativa de su ciudad, de Shell, uh-huh. Pero definitivamente en agosto se le terminaron el contrato, se puede decir, y con eso ella hemos estado en búsqueda de patrocinantes después de junio, finales de mayo, principios de junio, que ella ya tuvo aprobado su proyecto deportivo de la doble deducibilidad. Igual ha habido empresas que han estado atrás viendo su desarrollo deportivo, pero sobre todo hemos tenido 2 empresas que estaban atrás de patrocinar a Neysy. Pero bueno, ayer ustedes se imaginarán, fue una bomba, ¿no? Fueron más de 40 llamadas que tuvimos en el tema este de apoyar a la deportista ya definitivamente para su desarrollo deportivo.
Buenos días, excelente. Mañana Karina le saluda a Carla Arcentales. Recordemos que en el año 2016 Diario El País se refería a Neysy como la niña ecuatoriana que quiere poner el mundo a sus hombros. 5 años después, ella lo logra y ahora es el orgullo justamente de todo un país. Pero yo quisiera saber, más allá del orgullo que tiene, que brinda en estos momentos ella a todos los ecuatorianos, ¿qué apoyo ha tenido de parte del gobierno? Usted, que fue exfuncionaria del Ministerio del Deporte, ¿qué acompañamiento tuvo Neysy durante toda esta competencia de parte del Estado ecuatoriano? Que este es un tema que justamente ha causado controversia desde las declaraciones de Richard Carapaz.
Bueno, yo te puedo decir, Carla, buenos días, es que en el Ministerio del Deporte ella fue parte del alto rendimiento ya 2 años, ella recibe una beca deportiva mensual, hay diferentes categorías en el plan de alto rendimiento, más o menos son 5 categorías, donde recibe un sueldo mensual desde $300, un sueldo básico, hasta $2,500, dependiendo de tu categoría. Sí, no hay recursos, puede decir, que alcance para que un deportista logre todas sus medallas y todos sus deseos. también es un problema en el tema de las federaciones, cuando los recursos se usan más para el tema administrativo que para el tema deportivo. Entonces, en esto se deben hacer correcciones definitivamente. Nancy ha recibido el apoyo, pero como te digo, siempre se necesitará más para que el deportista pueda desarrollarse.
El presidente Guillermo Lasso, a través de su cuenta de Twitter, felicitó justamente a esta gran deportista ecuatoriana. Ustedes hablaron por teléfono también con el primer mandatario, con Sebastián Palacios, que se encuentra en Tokio en estos momentos, quien es el ministro de Deporte. ¿Qué conversaciones hay por detrás en estos momentos? Porque a raíz de todo el desenvolvimiento que han tenido nuestros deportistas en Tokio 2020, todos estamos con la expectativa y la esperanza de que exista más apoyo justamente a este tipo de desenvolvimientos y de orgullo que nos dan a todos los ecuatorianos.
Sí, nosotros entendemos que este es un nuevo gobierno. Sí, el presidente Lasso se comunicó directamente con Nancy Ahomes a felicitarle por su medalla olímpica. Si bien es cierto, el gobierno es nuevo. Recordemos que el nuevo ministro Sebastián Palacios, él fue asambleísta y con ese trabajó como empresa privada. Yo fui invitada a las mesas de colaboración en la Asamblea Nacional para el desarrollo de la ley del incentivo tributario. Entonces, sí ha habido preocupación, más que todo, yo creo, dentro del gobierno y sobre todo con el nuevo ministro, ya que él fue parte de la elaboración de la nueva ley para el incentivo tributario en el deporte.
Correcto, sin duda en la parte del sector privado y en la parte del sector público queda muchísimo por hacer por nuestros deportistas ecuatorianos, que hoy lamentablemente solamente cuando ganan una medalla en estos eventos tan importantes nosotros los tomamos en cuenta. Como ciudadanía también tenemos que reflexionar y apoyarlos siempre. Karina, y ahora hablemos un poco de la vida de Nancy y sobre todo que ha sido muy muy complicado. ¿Cómo reaccionó ayer la familia? Supongo que usted también estará en contacto con ellos.
Pero ellos están muy felices. Yo tengo contacto con las dos hermanas, tanto con Andy como Nancy. Y claro, para Andy fue espectacular. Ellos pudieron ver en la llegada de esta medalla olímpica en la concentración deportiva de Pichincha. Y bueno, se llenaron de alegría. Lo importante aquí es conocer que tanto Andy como Nancy son unas mujeres maravillosas, unas jóvenes muy, muy pisadas en tierra, que no tienen sueños para volar, pero saben hacia dónde quieren llegar. Son muy dulces, son muy amables, carismáticas. Y sobre todo, yo creo que ellas, como hablamos hace un momento, dan el inicio para lograr todo. Y como usted mismo decía, hay que hacer un mea culpa, ¿no?, de absolutamente toda la comunidad sobre esto del deporte. Si bien es cierto, uno de los deportes que más se comunica es acerca del fútbol, hay que hacer, como yo digo, una mea culpa. Tanto la ciudadanía como los medios de comunicación, como la empresa privada, como el gobierno, de que el deporte no es el ratito de que los deportistas se suban a un podio, ¿no? Para esto se necesita muchísimo trabajo, no solo para llegar a Juegos Olímpicos. Recordemos que la clasificación de Juegos Olímpicos necesita de concentrados, de viajar a eventos deportivos que les permitan sumar puntos y a lograr una clasificación.
Así es, y también hemos visto que durante todo estos Juegos de Tokio también se ha puesto a hablar sobre la salud mental de los deportistas. ¿Qué tipo de apoyo tienen los deportistas en este tema? Porque es muy importante. A veces nos dedicamos solamente a ver el momento en el que van a competir, el momento en el que nos traen medallas o nos hacen quedar bien a todo el país. Pero ¿qué pasa detrás? ¿Cuánto sufre un deportista para poder alcanzar? Por un lado es la parte económica, que ya lo hemos hablado, porque tienen que trabajar y entrenar cuando deberían dedicarse todo el tiempo. Son campeones olímpicos.
Es increíble ver que una potencia mundial como la que es Ecuador, Estados Unidos, tuvo esta bomba de tiempo que es Simone Biles, la cual dejó de participar en gimnasia olímpica cuando estaba con su equipo, porque realmente explotó, ¿no? En ese momento ya su cabeza dijo, un ratito, ya no puedo más, aquí me han pasado todas estas cosas, y esa es la bomba de tiempo que nos puede pasar absolutamente a todos. ¿Qué es lo que ha pasado durante este tiempo en todo el mundo? Que luego de la pandemia, no solo los deportistas, sino todos nosotros hemos sufrido un cambio terrible en todo lo que son nuestras actividades y nuestra vida, y hemos visto que la salud mental es importante para absolutamente todos. No solo digo para los deportistas, sino para todos. El deportista debe tener un equipo multidisciplinario que le permita desarrollarse de mejor manera, debe tener no solo un psicólogo, sino también un entrenador, un médico deportista, un fisioterapista, si tiene igual un tema de desarrollo, si ha tenido una lesión, por supuesto, un tratamiento calendarizado para mejorarla y así, ¿no? Entonces, como vemos, todos los deportistas van a necesitar absolutamente todo. El tema mental es básico.
Pero tienen actualmente, por ejemplo, Nacy y Angie, ¿tienen este tipo de apoyo también?
El equipo multidisciplinario para los deportistas de alto rendimiento depende de cada federación. Sí, algunas los tienen, otras no. A veces los tienen, a veces no. Tuvimos un tema de la baja de peso de Angie Dahomes para que ella llegue a los 54 kilos, porque ella era de 68 kilos, tuvo que bajar 4 kilos y, por ejemplo, ahí necesitó en un tiempo rápido bajar 4 kilos. Parece poquito, tal vez para nosotros, pero dentro de lo que es pesas y desarrollo físico-muscular, es muy importante la unión con una nutricionista, y tuvo estos problemas, no contó con una nutricionista. Entonces,
justamente Nacy tuvo un problema de que dio un falso positivo de COVID-19 y eso le afectó emocionalmente justamente antes de llegar a Tokio 2020. ¿Cómo fue la asesoría y el tratamiento para que ella pueda tranquilizarse, hacerse otras pruebas, porque casi se queda sin competir?
Yo puedo decir que gracias a la embajada del Ecuador en España, Nacy tuvo el apoyo para lograr esto. Sí, fue muy complicado, sí, inclusive no contestaba el teléfono, estaba tan nerviosa, como dice Angie, porque Angie, la compañía, me dice, Caris, que fue terrible dejar a mi ñaña en España y tener que yo viajar y no viajar juntas. Como yo ya digo, las dos hermanas Palacios de Ajón se acompañan en absolutamente todo, inclusive una anécdota para todos los que escuchan FM Mundo, les cuento que uno ve los zapatos de Nacy y dice, ¿por qué tiene uno rosado y uno verde? Uh-huh. Bueno, las hermanas se compran los zapatos de color verde y rosado cada par, y comparten los pares de zapatos. O sea, la una se queda con la izquierda, la otra con el derecho. Es por eso que están así, y eso les da ayuda, ¿no? Sí fue difícil el tema del COVID, pero yo creo que en este punto Nacy y Angie tienen una salud mental espectacular, tienen una fuerza de voluntad espectacular. Recordemos que ellos sufrieron la muerte de su madre y de su padre también, justo previo a juegos en diferentes años, ¿no? La muerte de cada uno de sus seres queridos, por eso vimos en la palma de, uh-huh, de Nacy, mamá de hermano, que era un saludo al cielo a estas personas que les dejaron justo antes de competencias, güey. Pero tienen yo creo que el desarrollo mental de ellas ha sido increíble. El llegar como refugiadas al Ecuador con su familia, luchar en Shell y luego venir a Pichincha. Son tantas cosas que les ha pasado que es increíble su desarrollo psicoemocional, y yo creo que es la base. La base siempre será la familia. Su familia las ama mucho, las apoya, y también, por supuesto, esa fuerza que su madre les daba previa a competencia.
Correcto. Sin duda la historia de Angie y de Nacy son ejemplo para todos, para todo el país y para todas las mujeres que pueden dedicarse a hacer este deporte. Sin duda es muy importante. Les agradecemos muchísimo por todo lo que han hecho, y además son muy jovencitas, así que las vamos a ver cada vez en los siguientes Juegos Olímpicos. Agradecemos a Karina Almagro, ella es agente de la medallista olímpica Nacy Dahomes. Gracias, Karina, por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por este espacio de FM Mundo, y recordemos todos como comunidad y sociedad que nuestros deportistas necesitan de nosotros todos los días. Están las redes sociales siempre para apoyarles, para mandarles un mensaje de apoyo, de cariño. Recordemos que la empresa privada tiene mucho, mucho todavía por aportar al deporte, y gracias a este programa de la doble deducibilidad del impuesto a la renta, que ya se encuentra en la reforma de ley tributaria interna, las empresas pueden deducirse hasta el doble del impuesto a la renta de lo que aporten al deporte.
Todavía hay mucho por hacer. Muchísimas gracias, Karina. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Para mí lo primero es la familia y quiero volver a abrazar a mis abuelos sin miedo. Y por ellos primero pongo el hombro. Te invito a que tú también lo hagas por todo eso que está primero en tu vida. Consulta tu fecha y lugar de vacunación sin costo en Banco del Barrio, Banco Guayaquil. Primero tú.
Y quédese con nosotros que a partir de las 7 de la mañana ya estarán con nosotros Valeria Mena y Rodrigo Proaño en el magazine que enciende tus mañanas. Hola mundo.
Nos vamos a un corte y regresamos enseguida con más información.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura. De 6 a 7 horas, Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario.
Te presentamos Experience World, el plan médico de cobertura mundial que te ofrece libre elección de médicos y hospitales en Estados Unidos y el mundo. Además, disfruta de la app para gestionar tu plan médico y realizar tus reembolsos desde tu celular. Atención de Concierge 24/7, un servicio personalizado que te permite coordinar con prestadores médicos nacionales e internacionales. Experience World, la cobertura médica mundial que tu familia merece, con el respaldo de Salusa, la empresa líder en medicina prepagada. Conoce más en experience.es.
Por sus 40 años, a Cemento Selva Alegre le decimos gracias.
Gracias por hacer sólidas y resistentes mis obras construidas.
Gracias por ser ese producto de confianza que me permitió diseñar mis ideas con más libertad.
Gracias por hacer mi casa resistente y segura para mi esposa y mis hijos.
Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNASEM Ecuador, productos de calidad.
Estas son las recomendaciones de la semana en Mundo Inmobiliario. En venta, departamento moderno en sector Bellavista. 160 metros cuadrados, hermosa vista. Dos dormitorios, con máster grande y confortable, acabados de alta gama, edificio con piscina, gimnasio, juegos infantiles y amplias terrazas. Informes al 099-304-3915. Promocione su proyecto o propiedad en Mundo Inmobiliario. Escríbanos a ventas@fmmundo.com.
Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes.
Mi abuelita, que me vuelva a visitar, porque necesitamos hablar muchas cosas.
Mi esposa y mis hijos, que puedan jugar, que puedan estar ya libremente como antes.
Yo quisiera recuperar la tranquilidad de poder abrazar a mi mami, a mi papi, que son los más vulnerables, y saber que no pasa nada y que solo pueden recibir amor.
Por todo eso que pones primero en tu vida, primero pon el hombro. Juntos reactivamos al país. Consulta tu lugar y fecha de vacunación sin costo en tu banco del barrio más cercano. Banco Guayaquil. Primero tú.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Carla Arcentales y Claudia Roura. Entrevista al día. La noticia debe ser analizada y contrastada. Por eso los protagonistas están en Notimundo al Día.
Son las 6:43 y nosotros estamos aquí en esta mañana con más información, ya que la tarde de este domingo, Carolina Moreno ingresó a la Fiscalía del Estado una denuncia por presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente en contra de Jorge Yunda. Moreno fue quien presentó un pedido de remoción en contra del alcalde de Quito, aprobado por el Consejo Metropolitano el pasado 3 de junio de 2021, ratificado por el Tribunal Contencioso Electoral el 1 de julio. Según la denunciante, Jorge Yunda asumió la alcaldía de Quito el viernes 30 de julio de manera ilegal, al existir una decisión en firme del Tribunal Contencioso Electoral que ratifica la remoción del alcalde. Este órgano electoral analizó el formal cumplimiento de dicho proceso. Y justamente para tratar este tema esta mañana con nosotros ya se encuentra la concejala de Quito, Luz Elena Coloma. Excelente mañana, bienvenida a este espacio informativo. Es importante analizar lo que está viviendo ahora mismo la capital de los ecuatorianos frente a las nuevas decisiones que se han tomado, pues, de parte de la Corte Provincial de Pichincha a favor de Jorge Yunda. Antes de iniciar justamente con esta entrevista, concejala, le invito a escuchar unas declaraciones del alcalde de Quito, Jorge Yunda, en referencia justamente a que vuelve a asumir nuevamente su cargo.
La gente libre y voluntariamente se pronunció en las urnas y saqué los votos para poder estar en este palacio. Dejemos de lado una situación mezquina de querer solamente volarle la cabeza al alcalde, de querer solamente violentar los debidos procesos porque a lo mejor no les caigo bien a todos. Ningún político cae bien a todos. Las reglas democráticas están dadas. Yo participé en una lid electoral, nadie me ha regalado este puesto. La gente libre y voluntariamente se pronunció en las urnas y saqué los votos.
Concejal, ahora después de escuchar estas declaraciones, con esta decisión, ¿qué pasa internamente en el Consejo Metropolitano de Quito? Buenos días.
Buenos días. Creo que esas declaraciones del alcalde lo que hacen es decir de alguna manera lo que ha sucedido. Yo gané en las urnas, entre paréntesis, yo también las gané en las urnas, soy concejal, pero eso no me da derecho a hacer lo que a mí me dé la gana y como a mí me dé la gana en el ejercicio del cargo máximo de gestión y de control de la ciudad. Él tiene un grillete y no creo que tiene un grillete porque hay situaciones mezquinas en contra de él. Hay importantes y preocupantes denuncias que están ahora ya en manos de un grupo de jueces que espero que si es que terminan de constituir deberán juzgar si es que aquí hay un delito y qué delito hay. Eso le corresponde a la justicia ordinaria. Nosotros somos jueces políticos y creo que ha sido muy claro, esto no es un tema de mezquindades o de a mí me eligieron y a mí de aquí no me saca nadie. El problema de la gestión de la ciudad ha sido grave, ha sido muy grave. Tenemos presupuestos que se ejecutan a porcentajes bajísimos, tenemos problemas que no se han resuelto, tenemos, yo diría, un desconocimiento y una desidia del alcalde para liderar los grandes temas de Quito, y eso es lo que hemos estado viviendo. Y esto termina en un proceso de remoción jurídico, tal como lo establece la ley, tal como lo establece la ley. Y creo que lo dramático de esto es que parece que la ley no importa. Aquí la justicia deja libres a los más grandes presuntos delincuentes de maneras bastante livianas y no se aplica lo que debería aplicarse en estricto derecho. O sea, si la autoridad, en este caso, solamente termino, es el Tribunal Contencioso Electoral, ¿cómo es posible que dos jueces de una corte provincial en un proceso absolutamente oscuro y viciado puedan echar abajo la decisión del ente rector? O sea, eso es grave porque lo que le da a la ciudad y al país es una brutal inseguridad jurídica. Este no es un tema de personas, este no es un tema de mezquindades, este no es un tema de me cae mal, o soy de determinado grupo social y entonces los otros no me quieren. No, no. Este es un tema de la ciudad de Quito, de un proceso legal, concejala, constitucionalmente previsto.
Sí. Ahora quiero preguntarle, ¿qué va a pasar en el interior del Consejo Metropolitano de Quito tomando en cuenta esta decisión? ¿Acudirán a las sesiones justamente para no violar la normativa? ¿Qué va a suceder en los acuerdos? ¿Qué va a suceder con las nuevas autoridades que ya había escogido Santiago Guarderas dentro del Consejo Metropolitano de Quito? Me refiero a la vicealcaldesa.
Eso es lo terrible. La sentencia lo que dice claramente es que hay que devolver las cosas al momento de la recusación, es decir, retroceder el tiempo, eso dicen dos jueces, y entonces todo vuelve a ese punto. Es decir, la remoción no existió. Esa es la sentencia de manera absurda, y ahí hay varias observaciones de muy conocedores juristas, ¿no es cierto? El análisis del caso que hace la Corte Provincial se extiende a cosas que nunca se impugnaron y se ataca la remoción. no el informe de la Comisión de Mesa, uh-huh. se cuestiona la remoción y se la deja sin efecto, lo cual es impresentable e imperdonable para quienes entienden las leyes de una manera seria.
¿Van a acudir a las sesiones convocadas por Jorge Yunda? ¿Qué va a suceder? Tomemos en cuenta de que incluso ya la procuradora del municipio de Quito retoma nuevamente su cargo. Ella les había mencionado que bajo el COTAD justamente la inasistencia hará que ustedes tengan cierto tipo de manifestaciones.
Sí, supongo que ahora que hay una sentencia, por más cuestionada que sea, nosotros que respetamos la ley, exhortamos, pedimos que sea la Corte Constitucional la que tiene que actuar, yo diría, con un sentido de emergencia, porque hay dos alcaldes legalmente, ¿no es cierto? Uno que ha seguido un proceso del Tribunal Contencioso Electoral, el órgano máximo, y otro que en dos acciones, en una de ellas, la una ya dada de baja, de dudosa ejecutoria, de dudoso sorteo, de dudosa resolución, porque es claro, porque el propio Consejo de la Judicatura lo ha investigado y por eso la Corte Constitucional tiene que de urgencia pronunciarse para dilucidar esto. Creo que aquí no le podemos dar más caos, ese no es el objetivo de esto, pero tampoco con Quito se juega, tampoco con Quito dos jueces que probablemente atienden a otro tipo de intereses, resuelven como le conviene al alcalde o a su grupo de interés que está detrás. Este no es un tema de que Quito sea un botín político. Quito es la capital, Quito es una ciudad que necesita gestión y Quito es una ciudad que se merece respeto. Y creo que la estamos y respetando en todo lo que ha sucedido.
Concejala, ¿qué pasa ahora, por ejemplo, también con la bancada correísta? Recordemos que Luis Reina mencionaba antes de que Santiago Guarderas asuma justamente el poder como alcalde de Quito, decía que habría que esperar el dictamen de la Corte Provincial de Pichincha antes justamente de hacer esta posesión. ¿Qué pasa con aquella bancada en estos momentos? ¿Qué pasa con la disyuntiva que existe en el interior del Consejo Metropolitano de Quito para, de cierta manera, pues, activar ordenanzas, promulgar cambios para nuestra ciudad, porque en el medio estamos los capitalinos? ¿Qué pasa dentro del Consejo Metropolitano de Quito?
Yo no creo que en el medio están los capitalinos, por sobre todo están los capitalinos, por sobre todo está la ciudadanía y los temas que se tienen que aprobar. Ojo, los temas que el Consejo ha aprobado hasta hoy y que los ha propuesto el propio señor Yunda cuando vienen del Ejecutivo o otros concejales, se aprueban normalmente por consenso o unanimidad. El problema no está ahí. Acabamos la semana pasada de aprobar en primer debate, de conocer en primer debate la legalización de varios barrios. Uh-huh. El problema no es ese. El problema no es yo repavimento unas cuadras, hago unas vías, pongo pavimento y hago unas obritas y legalizo unos barrios y estoy haciendo gestión y estoy resolviendo el problema de Quito. El problema es mucho más amplio que ese. Tenemos el tema del metro, tenemos el tema de no ejecuciones presupuestarias, tenemos el tema de una realidad presupuestaria y económica del municipio muy grave, etcétera. El problema no es que se aprueba, no es propónganme, como ha dicho el alcalde, ordenanzas para reactivar la economía. La última semana, la última sesión del año pasado, 2020, se propuso una ordenanza para reducción de patentes y no se aprobó en el Consejo. El alcalde ni siquiera se enteró de lo que se estaba aprobando, ni siquiera hizo la más mínima gestión para que hayan los votos suficientes y se apruebe la ordenanza para impulsar el tema. La ordenanza de arriendos y de usos de espacios en el centro histórico, la hemos estado luchando por meses, de meses, de meses. Pero un municipio que no tiene gestión, que no tiene dirección, que no tiene liderazgo, que no tiene acción, que el alcalde no está empoderado de los temas, que no los conoce, que no los impulsa, es muy difícil que las cosas se hagan. Ahora, ¿cómo se van a configurar esas fuerzas políticas? No lo sé. Creo que el correísmo claramente está detrás de darle soporte al doctor Yunda. Así lo han dejado saber, así lo han expresado en consejo. También es claro que hay una división en ese bloque. No soy yo quien deba hacer un juicio de cómo están esas fuerzas. No tengo mayor información, tampoco me corresponde. Pero creo que lo importante no es liderar la ciudad o decir que uno es alcalde hacia los medios de comunicación. Lo importante es adentro, en la estructura municipal. Esa estructura es la que se tiene que liderar y mover. Eso no ha sucedido durante 2 años. Bueno, y esa es la desesperación y la indignación de la gente. Todo lo demás, lo que está sucediendo, es un espectáculo.
Concejala, ahora mismo.
Tristísimo para la ciudad.
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, ya ha enviado incluso una convocatoria el día de hoy a las 10 de la mañana. Ya invitó a la ceremonia de colocación de ofrenda floral en homenaje a los próceres de la independencia de 1810. ¿Qué va a hacer, en cambio, pues, los aliados a Jorge Yunda? ¿Lo van a acompañar en todos estos eventos?
Seguramente.
¿Qué va a pasar, en cambio,
en todos?
¿Qué va a pasar, en cambio, también con la agenda de Santiago Guarderas? Porque usted ha mencionado que legalmente hay ahora 2 alcaldes.
Así es, así es. Así es, y él convoca, es muy raro porque él convoca a Santiago Guarderas en calidad de concejal a esta sesión, convoca a Brit Baca en calidad de vicealcaldesa, pero la misma sentencia que a él le da la potestad de decir sigo siendo el alcalde, me devolvieron la alcaldía que me usurparon, esa misma sentencia dice devuélvase la situación al momento anterior al momento de la recusación, al momento previo a la remoción.
A ver, entonces por quiere decir mismo que Santiago Guarderas lo invitan a esta sesión como concejal, pero a Brit Baca como vicealcaldesa. ¿No se supondría que tendría que revertirse absolutamente todo con esta
decisión? Eso es lo que yo entiendo, pero Jorge Yunda está entendiendo las cosas como le conviene. Siempre lo ha hecho y tiene jueces que también le ayudan a decidir las cosas como a él le conviene. Eso es lo dramático, que hay algo más profundo de fondo. No juguemos con la ciudad, no juguemos con la justicia, seamos serios y digámosle a Quito también la verdad para poder tener un mínimo de credibilidad, porque esto no es una empresita o una empresota privada que la maneja el que quiere como le da la gana. Esta es la ciudad de Quito, son fondos públicos que hay que ejecutarlos con eficiencia y con transparencia. No son fondos para entregar con contratos a los más amigos que luego obviamente le atornillan en el poder a alguien que ha sido removido de acuerdo a las leyes, de acuerdo a cómo lo establece la justicia.
Así es, concejala. Gracias por su información y por su aporte esta mañana en Notimundo al Día. Que tenga una excelente jornada.
A ustedes. Muchas gracias. Buen día.
Buen día. 6:56 a.m. Esto es Notimundo al Día. Siempre bien informados.
Somos la radio de las noticias. Notimundo al Día con Carla Arcentales y Claudia Roura. La mejor forma de comenzar la jornada bien informados.
Seis de la mañana con 57 minutos y seguimos con más información. Descuentos en aplicaciones de comida a domicilio o de taxi son algunos de los incentivos que ofrecerá Reino Unido para promover la vacunación entre los más jóvenes. Así lo anunció este 1 de agosto el ministro de Sanidad. En un comunicado, Habib animó a las personas de entre 18 y 29 años más reacias a vacunarse que el resto de la población adulta a aprovechar estos descuentos y recordó que la vacuna contra COVID-19 no solo les protege a ellos y a sus allegados, sino que les permitirá volver a hacer muchas cosas que les hace falta en este momento. Bueno, pues 6:57 a.m. y aquí finalizamos este espacio informativo. A cada uno de ustedes les deseamos una excelente jornada y un excelente inicio de semana. Que todo pues vaya muy bien, acompañado de la mejor energía y por supuesto de la mejor información junto a nosotros.
6:58 a.m. Nosotros nos volvemos a escuchar mañana a partir de las 6 de la mañana. Yo soy Claudia Roura y les deseo que tengan un excelente día, Carla.
Yo les voy a acompañar en el siguiente espacio, así que continúen en sintonía de FM Mundo. Excelente lunes para todos.
Gracias por su preferencia. Finalizamos el primer informativo de la radio. FM Mundo presentó Notimundo al Día con Carla Arcentales y Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Auspiciado por
Banco Guayaquil. Primero tú.
Cementos Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.